Muy buenas tardes nuevamente. Estamos en el programa Educación en Acción por Zona PUC. Quien les habla es Francis de Negri
y Araceli Aguilar.
Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el programa dedicado a la especialidad de educación primaria. Esta especialidad que se brinda en la Facultad de Educación de la PUC. Luego de haber tenido un programa muy interesante la semana pasada para los que nos siguieron sobre educación inicial. El día de hoy vamos a tener una invitada de lujo, egresada de la Facultad de Educación, que nos podrá dar una visión un poco más amplia sobre el tema. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Ara?
Bueno, luego de tener la entrevista con Claudia Vargas, quien es egresada de la Facultad de Educación de la carrera de Educación Primaria, también tenemos el bloque de estudiantes con compañeras nuestras conectadas a nivel internacional. Ya ahora estamos comunicándonos también con ella. Se llama Juali González Achón y está conectándose vía Skype desde Japón. Después tenemos un segundo bloque, como ustedes saben, donde hablaremos de manera más amplia sobre la especialidad de educación primaria que se ofrece en la Facultad de Educación. Y por último brindaremos la agenda infaltable del programa.
Así es, tenemos un programa súper cargado de sorpresas, entonces los invitamos a seguirnos durante esta hora radial. Vamos a un corte y regresamos brevemente para poder hablar un poco más sobre el tema del día de hoy.
Y vamos a lanzar, vamos a compartir con ustedes la canción de Handy Feliz, Parte de Ti. Disfrútenla mucho.
Más y sin darme cuenta, mi corazón abrió la puerta correcta, porque tú eres la mujer perfecta. Solo faltaba ver tu linda sonrisa, cumpliste mis sueños y de tus besos también quiero ser dueño. Ser juntos el amor eterno y decirle al mundo que solo tú eres la dueña de mi vida, lo que respiras día tras día. Quiero conquistarte, yo quiero ser parte de ti. Empieza una vez más y sin darme cuenta, mi corazón abrió la puerta correcta, porque tú eres la mujer perfecta. Solo faltaba ver tu linda sonrisa, cumpliste mis sueños y de tus besos también quiero ser dueño. Conocer juntos el amor eterno y decirle al mundo que solo tú eres la dueña de mi vida. Quiero ser parte de lo que respiras día tras día. Quiero conquistarte, yo quiero ser parte de ti. Solo tú eres la dueña de mi vida. Quiero ser parte de lo que respiras día tras día. Quiero conquistarte, yo quiero ser parte de ti.
estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Y el tema de hoy, como lo había mencionado Francis antes del corte, se trata sobre la carrera de educación primaria que ofrece la Facultad de Educación de la PUC. Es un tema que de manera particular nos vincula muchísimo porque somos estudiantes de la especialidad y vamos a empezar a hablar sobre ello. Francis, ¿qué te parece si empezamos dando un marco general sobre la carrera de educación primaria y sobre la importancia de esta especialidad en nuestra facultad?
Así es, Sara. Como habías mencionado ya, es un tema bastante especial para nosotras porque somos estudiantes de la especialidad. Y yo creo que, como hablábamos la semana pasada sobre la importancia de educación inicial y marcábamos un poco los rangos de edades que abarcaba dicha especialidad, ¿no? Que había mencionado la doctora Elena Valdivieso que la educación inicial empezaba desde que sucedía la concepción del niño hasta la edad de los 5 años. Entonces, ¿qué edad abarca la educación primaria?
Pues yo te puedo responder muy bien, abarca desde los 6 años hasta los 11 años, ¿no? Toda la educación primaria, que sí está considerada de manera obligatoria en el sistema educativo peruano, y pues comprende los grados desde primer grado de primaria hasta sexto.
Así es, estos grados muy fundamentales en la educación de todo ser humano, porque considero que durante todos estos grados se van desarrollando ciertas competencias, ciertas habilidades, pero sobre todo hay algunos ámbitos educativos acá en el Perú donde se enfocan mucho en el desarrollo académico, porque se cree que durante estos años el niño va a desarrollar los mayores conocimientos posibles para poder tener un buen desarrollo en el área secundaria y luego en el ingreso a la universidad, ¿no? Donde se va a desarrollar ya más plenamente.
Creo que tanto tú como yo y también nuestra invitada Claudia Vargas estamos convencidas de que esta especialidad, la carrera de educación primaria, es fundamental, ¿no? Para consolidar, también lo trabajado en educación inicial, lo que decíamos con la doctora Elena Valdivieso, que es fundamental la educación inicial, pero que luego también si no hay una continuidad, pues ahí vienen los problemas. Y yo quería citar, justamente estaba leyendo a Constantino Carvallo. Quería citar unas pequeñas palabras que él nos dice en su libro Donde Habita la Moral, porque va a referirse a lo que se entiende por educación, a lo que todo educador debe comprender. Él nos menciona que lo que llamamos educación, entendida como formación, es el esfuerzo por dirigir las influencias que puedan hacer el hombre humano, capaz de sentir la raíz común de esa humanidad. Ser indiferente al dolor ajeno, incluso gozar con él, son signos de una mala educación, como lo es el no saber compartir la alegría ajena o la propia, ¿no? Es una de las citas con las que yo mayormente me identifico cuando hablo de mi vocación como maestra de educación primaria, y creo que, como tú lo mencionaste en un momento, si bien es cierto, se van a desarrollar diferentes conocimientos y aprendizajes académicos, no podemos perder de vista que estamos trabajando con seres humanos, y ahí está el kit, ¿no? El kit del asunto.
Así es, Sara, y sobre todo durante todos estos ciclos, y sobre todo en los primeros, en lo que es primer y segundo grado, no olvidar la continuidad que se debe seguir luego de que el niño egresa de educación inicial y empieza los primeros ciclos de educación primaria, ¿no? Muchas veces se les dice que debe de exigirse más, que deben ya de acatar ciertas etapas fundamentales, como son el inicio de la escritura, el inicio de la lectura, que es básico para todo ser humano ante una necesidad comunicativa. Pero para ampliar un poco más este tema, Ara, ¿qué te parece si damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quien es la magíster Claudia Vargas? Ella es, como ya le he mencionado, magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en gestión curricular, licenciada además en educación primaria con segunda especialidad en el área de educación inclusiva y atención a la diversidad. Es de la misma casa de estudios. Tiene una gran experiencia en el diseño e implementación del currículum en el área de matemáticas y actualmente se desempeña como docente de diversos cursos de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenida, Claudia. Buenas tardes.
Hola, chicas. Buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio y además buenas tardes también a todos nuestros oyentes.
Un grato honor tenerte con nosotros el día de hoy, Claudia, porque habíamos preparado ciertas preguntas para poder realizarte, para que puedas darnos una visión más clara de por qué estudiar educación primaria en la PUC.
¿Por qué estudiar educación primaria en la PUC? Pues primero porque la PUC es la primera universidad del Perú, ¿correcto? Además, también dentro de los rankings internacionales de las universidades latinoamericanas está considerada en el puesto 19. Entonces, es una de las mejores universidades que puedes apostar para estudiar la carrera de educación. Además de ello, porque la carrera de educación está acreditada, especialmente la de inicial y la de primaria, acreditada nacional e internacionalmente. Y justo la próxima semana estamos en un proceso de reacreditación de la carrera. Lo que le da un plus mucho más fuerte, digamos, a todos los egresados que tenemos dentro de la facultad, porque les permite trabajar de manera muy reconocida dentro del ámbito peruano como también internacional. Entonces es una oportunidad que no podrían desaprovechar aquellos que quieren estudiar educación dentro de la universidad. Además, también porque la facultad brinda una formación humana y académica muy, muy fuerte. La parte humana, todos los profesores estamos muy comprometidos con la formación de las alumnas, siempre estamos tratando de darles las mejores orientaciones, el acompañamiento permanente, escucharlas, apoyarlas en todo lo que realmente ellas y ellos necesitan, porque también necesitamos hombres en la carrera para generar figuras paternas, ¿no? Que muchas veces son ausentes dentro del ámbito de la educación en los niños, tanto en sectores privados como públicos, exacto. Y además, pues, la formación académica en sí misma, que es de alto nivel, ¿no? La exigencia a los alumnos de la Facultad de Educación en la carrera de primaria y también en la inicial es bastante fuerte. Buscamos siempre que ellos estén formándose tanto como buenos docentes en el ámbito didáctico, en el ámbito curricular, así también como se vuelvan líderes sociales, así que emprendan es. Nuevas cosas y además que también tengan la capacidad de investigar, ¿no? Entonces, claro, con esta línea de nueva que estamos incorporando en la currícula, que es la de práctica y investigación, se está logrando esto, ¿no? Que los chicos salgan muy bien preparados dentro de la carrera. Por eso estudiar educación en la Facultad de Educación de la PUC.
Claudia, yo quería agradecerte realmente porque nos amplías el panorama. Yo creo que los oyentes, los que no necesariamente están vinculados al área de educación, pero sí están interesados, pues están aprendiendo un poquito más por qué estudiar educación en la facultad de la PUC. Pero yo quería tocar un poquito más hondo, de manera personal, tu experiencia, ¿por qué elegiste la carrera de educación primaria? Yo sé que eres egresada 2001.
99. No, miento. 2005 soy egresada. Mi código es 2000.
Mira, su código 2005. Entonces, es reciente, ¿no? Estamos aquí algunos cuantos años nada más que han pasado y quería preguntarte justamente, ¿por qué elegiste estudiar educación primaria? Yo sé que eso no estaba dentro de lo que habíamos conversado, pero sí me gustaría que compartieses con los oyentes tu experiencia, ¿no?
Fue una experiencia. Para aterrizar realmente en la carrera fue para mí muy complejo, porque yo quería estudiar biología marina, porque me encantaba hacer deporte y nadar y todo eso, pero realmente yo necesitaba algo más, estar en contacto con otras personas. Necesitaba realmente ese poder conversar, dialogar, ayudar, construir juntos algo. Eso siempre ha sido algo que me ha movido muy, muy en el fondo. Y yo decía, bueno, en biología voy a estar a veces sola o a veces con animales, pero en contacto directo con las personas y de manera constante no lo voy a hacer. ¿Qué carreras? Y pensaba y realmente no lo tenía tan aterrizada la idea. Dije psicología, pero después dije, uy, con los problemas que yo tengo más los problemas del resto, voy a estar pero más cabezona. No. Pero al final dije, no, educación es lo mío. Y mi mamá quería que yo estudiara administración, me acuerdo, que era una carrera que de repente en aquella época pues estaba muy, muy de moda y además generaba mucho ingreso. Pero realmente no me llenaba. Y cuando estuve en la cola para que me inscribieran al examen de admisión, la chica que me inscribió fue como un ángel, porque ella me dijo, tú vas a educación, ¿verdad? Y yo le dije, sí.
¿Antes que lo mencionara?
Wow, providencial.
Así. Sí, entonces fue como una señal que yo recibí y yo dije, no, esto es lo que yo quiero. y una vez que ingresé a la carrera realmente me convencí de que es mi vocación, que me apasiona enseñar, que me apasiona estar con mis alumnos, tanto chiquititos en primaria como grandes ahora en la facultad, pero es algo que realmente me mueve, me apasiona mucho, y así es que decidí ser profesora.
Wow, es una experiencia bien, no sé, bien profunda, ¿no? Porque
sí,
has tenido que decidir entre otras carreras que difieren un poco de lo que es educación, pero que a la vez, como psicología, tienen muchos puntos en comunes. Entonces, Claudia, yo quería hacerte una pregunta. ¿Y por qué primaria?
¿Por qué primaria? Esa fue también otra disyuntiva, porque yo iba para inicial. Y me cambié luego a primaria porque vi mis capacidades, o sea, el poder elegir a qué ámbito vas con qué ámbito vas a trabajar, si es inicial o primaria o incluso secundaria, uno tiene que ser muy consciente de qué capacidades tiene. Y yo sabía que con los niños más chiquitos no me iba muy bien. En cambio, con los más grandecitos, sí, me llevaba mejor. Eran como que los hermanitos que me hubiera gustado tener, ¿no? Porque soy hija única, entonces definitivamente fue algo que me llamaba más, me gustaba jugar, me gustaba bromear, me gustaba contarles cuentos, y yo no sabía cantar, no sé cantar, es más. Entonces yo decía, no, inicial de repente no, mejor primaria, me sentía más cómoda. Aparte también sentía que en primaria era, digamos, un ámbito o una amplitud un poco más grande de diversas especialidades que podía tocar, ¿no? Personal social, la parte cívica, la de comunicación, la de matemática, como que me daba más apertura a aprender más cosas también para mí. Por eso es que también decidí primaria, sin desmerecer, obviamente, inicial, porque es la base de todo.
No, así es. Claro que ambas carreras tienen un peso muy profundo en nuestras vidas, ¿no? Salvo que tienen características distintas a la hora de lo que es la formación.
Exacto.
De repente en algunas necesitamos desarrollar ciertas habilidades más que otras, o estrategias o didácticas, como ya lo vamos a ver, ¿no? Más adelante.
Exacto.
Y Claudia, ¿tú qué nos dirías sobre las características que debe tener un maestro de educación para poder desarrollarse en el sector de primaria, en la especialidad de primaria, perdón?
A ver, yo creo que primero tiene que tener los valores bien cimentados, valores como la honestidad, el respeto y la justicia sobre todo, porque un docente va a ser el ejemplo de sus alumnos, es un ejemplo incluso de la propia sociedad. El ser docente no se acaba en las 8 horas laborales y se acabó, no, el ser docente dura toda tu vida. Entonces tus valores tienen que estar bien derechos, se podría decir. Por otro lado, tiene que ser un docente muy comprometido, ¿no? Comprometido con la educación de sus alumnos, un compromiso muy, muy holístico, se podría decir, porque no solamente es el compromiso de que aprendan, sino también de que se sientan bien, de que su espíritu, su psicología y todo esté equilibrado, ¿no? Y para eso también es un trabajo con otras personas dentro de la misma institución.
Así
es un trabajo colaborativo. Por eso el compromiso no solo con tus alumnos, sino con tu propia institución y las personas que trabajan en ella. Y además debe ser un docente feliz. Eso quiere decir, obviamente todos tenemos problemas, pero quiere decir que uno se sienta bien con las cosas que haga, ¿no? Que las haga desde y con el corazón, creo yo, brindando siempre lo mejor de sí para sentirse bien uno mismo con lo que está haciendo, y además que con tus palabras, tus acciones, tus sentimientos también lo demuestres a los demás. Y si eres profesor de educación primaria, pues los niños van a percibir eso inmediatamente. Entonces,
claro,
cuando te ven así, ellos también van a sentirse bien contigo y van a ser niños felices también.
Claro, así es. Sobre todo personalmente, Ara, Claudia, que nos puedes acompañar el día de hoy, yo creo que educamos para poder desarrollar personas o que proporcionarles las habilidades para que puedan desarrollarse y alcanzar la felicidad, ¿no?
Exacto.
Entonces, para que ellos puedan ser felices, tiene que haber primero un modelo. Y tienen los modelos en casa, tienen los modelos en la sociedad, pero a nosotras nos tienen como modelo en el aula. Entonces, yo creo que es un perfil que tenemos que desarrollar para poder mostrarles a ellos cómo va a ir yendo la formación.
Así es, definitivamente de acuerdo con todo lo que nos has compartido hasta el momento, Claudia. Y yo sí quiero entrar ya a un ámbito donde genera pues a veces mucha polémica, porque sabemos que la figura del docente en la sociedad peruana pues no está muy reconocida o valorizada.
Uh-huh.
Y yo quería entrar ahí, creo que nuestros oyentes también quieren saber un poquito ¿cuáles son las oportunidades laborales que tuviste después de egresar de la Facultad de Educación?
Bueno, en realidad las oportunidades laborales no solamente son por el hecho de egresar dentro de la universidad o de cualquier universidad, sino también que un docente tiene que buscarlas.
Exacto.
Y buscarla en el ámbito donde más le apasione. Eso aprendí, y se los digo desde mi experiencia, traten de hacer una línea de carrera. En serio, porque si a uno le apasiona, por ejemplo, trabajar en el ámbito social, en las ONGs, empiece desde que está en pregrado, para ganar experiencia y saber claramente cuando egreses qué es lo que quieres hacer y en qué línea te quieres direccionar. En mi caso, a mí me gusta mucho enseñar. Entonces, yo al egresar salí y trabajé en el Colegio Juan 23, aquí claro, el Colegio Franciscano. De verdad, caí en un grupo humano muy cálido, muy bueno, con el cual aprendí muchísimo, y siempre les voy a agradecer a las profesoras que las llevo en mi corazón, a Zenia Vázquez, Jan, Yolanda y Milagros, y bueno, un montón de más, y de verdad que han sido un ejemplo de profesoras que yo he tenido para poder formarme a mí misma como docente. Además de ello, trabajé también en el Ministerio de Educación una época, lo que me permitió conocer otros ámbitos de la realidad peruana, porque caía en otro grupo humano muy diverso, en realidad, donde había gente de la costa, de la sierra, de la selva, y los tonos de voz eran diferentes, y eso me encantaba porque parecía una melodía tan intercultural, claro, todo, y fue un aprendizaje también muy bonito. Luego trabajé aquí en la universidad en dos oportunidades, tres ya, con ya esta, como asesora pedagógica en Infopuc, en el Instituto de Informática de la Católica, asesorando docentes de diversos colegios del Perú también, pero eran docentes de informática. Entonces dije, wow, y era otra mentalidad, y el poder apoyarlos con la orientación pedagógica me permitió ver cómo ellos también ponía yo al menos un poquito, un granito de arena para que puedan mejorar una formación para sus alumnas, ¿no? En cuanto a su enseñanza, y fue muy rico. Y luego, de mano derecha de Pati Escobar, que es otra profesora que está encargada de la DEC, de la Dirección de Educación Continua, como su asistente, y luego pues se me abrió la posibilidad aquí para ser profesora de la Facultad de Educación, ¿no? Entonces aquí estoy.
Esa definitivamente es vas a tener alumnos muy contentos, me imagino yo.
Ojalá. Así es, Claudia, tanto aquí como en la universidad, como profesora, como en otros ámbitos, ¿no? Y entonces queda claro un poco que el área laboral en donde nosotros nos vamos a desarrollar no es solo en el aula.
No, definitivamente.
Tenemos amplias oportunidades laborales, tanto en empresas, en ministerios, como ya lo has mencionado, aquí dentro de la universidad, en colegios también.
En editoriales, ONGs.
Así es, y también en un espacio de consultoría, ¿no? En un asesoramiento, así como mencionaste, con los profesores de informática. Uh-huh. Claudia, agradecemos tu participación el día de hoy.
Sí, muchísimas gracias.
En verdad,
gracias.
Ha sido muy importante para poder ampliar y ver un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque ya como estudiantes que estamos a punto de salir en algunos casos, o estudiantes que nos encontramos en pregrado, necesitamos escuchar estas ciertas orientaciones para poder desarrollar, como has mencionado, la línea de carrera.
Muchas gracias, chicas, a ustedes por la oportunidad, y nada, bienvenidos a la Facultad de Educación.
Muchas gracias. Ahora nos vamos a un corte y regresamos por Zona PUC.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha
Mangas,
escucha Zona PUC. tenemos un cartel.
¿Qué nos impide decir?
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pub.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Ya estamos de vuelta en el programa, su programa Educación en Acción por Zona PUC. Hemos terminado de entrevistar a la profesora Claudia Vargas, que nos ha dado una experiencia muy enriquecedora, ¿no? De manera personal. Y ahora en este segundo bloque tenemos a una gran invitada, a quien le apreciamos muchísimo en la Facultad de Educación. Ella es la profesora Lileya Manrique Villavicencio, es la coordinadora de la especialidad de Educación Primaria. Entonces, todas las chicas que estudiamos Educación Primaria, por favor, ahí que nos están oyendo, la profesora Lileya nos va a brindar un poco de su tiempo para responder algunas preguntas. Franci, por favor, preséntanos a la profesora.
Bueno, Araceli, yo tengo el agrado de presentar a la doctora Lileya Manrique Villavicencio, quien es profesora principal del Departamento de Educación en la sección de Educación Primaria. Es coordinadora, además, de la especialidad de Educación Primaria, como ya la habías mencionado. Sus áreas de especialización son currículum y didáctica, producción de materiales educativos, educación a distancia, didáctica de la matemática en educación primaria y especialista en currículum y evaluación curricular. Buenas tardes, doctora Lileya.
Muy buenas tardes a ustedes, Araceli y Francis. Muchas gracias por la invitación. Estoy dispuesta a dialogar y conversar con ustedes de algo que me apasiona, que es la educación y en especial la educación primaria.
Exacto. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas de manera amena con la primera pregunta, que es: ¿por qué es importante la carrera de educación primaria, profesora?
Bueno, ciertamente cada etapa en el desarrollo del ser humano es muy importante. En el caso de educación primaria, nos corresponde atender a los niños a partir de los 6 hasta los 12 años. Esta etapa es crucial en la formación de la persona y también como ciudadano. Yo considero que los profesores de primaria tenemos la gran oportunidad de ayudar, estimular, apoyar y consolidar el desarrollo de habilidades básicas en nuestros niños y niñas, por un lado. Por otro lado, también propiciar actitudes, valores, actitudes como la solidaridad, curiosidad científica, emprendeduría, el cultivo de valores que logren pues internalizar los niños en esta edad y que les posibilite luego su desarrollo personal, su realización personal. Creo que también el docente de primaria tiene la oportunidad de ayudar a descubrir, ¿no?, cada niño, cada niña, cuáles son sus capacidades y potenciarlas. Creo que eso es importantísimo porque ayudamos a los niños a que tengan autoestima.
Exacto.
Y generen autonomía. Recordemos que están en ese periodo de consolidación de su independencia y autonomía, y puedan luego, como les decía, desarrollarse plenamente.
Así es, profesora, definitivamente estamos de acuerdo con lo que usted mencionaba, y también enlazando con lo que decía la profesora Claudia Vargas, ¿no? Que es importante justamente la consolidación de estos aprendizajes fundamentales y para dar mayor continuidad a todo el proceso educativo, ¿no? En lo que nosotros llamamos educación básica regular. Nosotros queríamos también preguntarle, Francis.
Bueno, profesora, queríamos hacer énfasis en ¿Cuál es el perfil entonces que debe cumplir el educador de la especialidad de primaria, ¿no? Porque sabemos que si tiene que descubrir y generar esas capacidades, como usted ya nos ha mencionado, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el profesor en esta área y a qué se va a enfocar?
Bueno, si hablamos de un perfil de entrada, digamos, o de ingreso, o sea, ¿quiénes son los jóvenes que estarían, digamos, en las mejores condiciones para seguir esta carrera? Yo creo que lo primero es que sea un joven que tenga vocación de servicio. Exacto. Que le apasione el hecho de verse a futuro formando personas. Porque a diferencia de otras carreras, no estamos trabajando con equipos o materiales o algo físico, sino estamos en permanente interacción con los niños, con las niñas, con sus padres, con colegas, con la sociedad en general. Por lo tanto, creo que esta vocación y actitud de servicio y de sensibilidad social son muy importantes en aquel joven que desee ser educador. De otro lado, también, creo que lo mencionó la profesora Claudia, debe ser una persona con una clara jerarquía de valores.
También, definitivamente.
Valores y actitudes, los de justicia, los de apostar por el bien común, solidaridad, son importantes en todo formador. Creo también que debe ser un docente que tenga flexibilidad de pensamiento. O sea, no alguien rígido, sino que pueda ponerse al nivel de los niños, en el sentido de saber jugar, de saber llegar a su ser interior, de saber partir de sus necesidades, reconocer cuáles son sus preocupaciones y con la experiencia que los niños tienen también y conocimientos previos, pues ayudarle en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tiene que ser un docente flexible en su pensamiento, un docente que también quiera jugar y lo que decía Claudia, ¿no? El sentido de humor.
Exacto.
De ser feliz con uno mismo para que también orientara a sus niños hacia la felicidad.
Así es. Bueno, profesora, definitivamente esos rasgos que usted menciona definitivamente tienen que estar, ¿no? En el perfil de una persona que tenga la vocación por la educación primaria.
Así es, Sara. Y también quería hacer un poco de énfasis en cuanto a lo que decía de la flexibilidad de pensamiento, ¿no? Los seres humanos, nosotras las personas, somos tan diversas y con unas características tan particulares que sí necesitamos estar abiertas a poder recoger el pensamiento del otro, a poder entenderlo y hacer parte también del trabajo en equipo que se va a dar. Porque no solamente va a ser el rol del profesor y el estudiante, sino en el equipo también van a estar, como ya he mencionado, los padres de familia, los otros profesores que están en el ámbito educativo y los directores. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué retos entonces y desafíos tenemos como maestros de educación primaria?
Bueno, creo que son múltiples los retos y desafíos en nuestro país, ¿no? Si estamos atentos a los resultados que nos comunican, por ejemplo, en relación al balance que se ha hecho último, ¿no?, del 2014 sobre el Proyecto Educativo Nacional, si bien hay resultados alentadores porque las tasas de repetición, las tasas de deserción, de matrícula han disminuido, pero no estamos en el nivel óptimo.
Así es.
Incluso los resultados de los estudiantes, de nuestros niños y niñas en términos de matemática, de comunicación, han mejorado, pero ¿qué es que solamente el 26% de niños llegue a nivel satisfactorio, por ejemplo, en matemática?
Claro, no es significativo, ¿no?
Por supuesto, o sea, el 80% restante, claro. Que no están, ¿no?, en el nivel esperado para su grado. Entonces, esto significa un gran reto para nosotros los profesores, en especial los profesores de primaria, de desarrollar pues esas habilidades básicas como son la comunicación, la matemática, la formación de la ciudadanía en nuestros niños, para que tengan pues esas herramientas para seguir ellos mismos aprendiendo en esta sociedad de educación permanente, ¿no? Creo que además de ese reto importante, otro es a tratar de participar en acortar las brechas que existen en las zonas rurales, ¿no?
Importantísimo.
Nuestros egresados de la Facultad de Educación no solo se quedan aquí en Lima, provincias, sino que sabemos de muchos de ellos que se dirigen a otras zonas, a zonas rurales, y gestan proyectos educativos alternativos para poder atender a estos niños y niñas que pues están en situación desfavorecida frente a otros. Entonces, creo que también el reto de ser un docente que apoya y digamos, el aprendizaje de los niños en zonas rurales es importante.
Es básico.
¿No? Es básico. Uh-huh. Allí están los principales déficits de nuestra educación y tenemos que formar docentes que se atrevan a hacer el cambio en esas zonas.
Sí, porque, bueno, tomando lo que usted menciona, profesora, pues sí, hay muchos de los egresados pues que tienen un trabajo, se desempeñan en Lima, pero también creo que es digno destacar la labor que están realizando compañeros nuestros también en las zonas rurales, ¿no? Como Luis Bonifaz, que se encuentra ahora en Chachapoyas, en Apurima, Dabancay, están pues Exxon Pacheco, también está Carla Ramírez, Enrique Huarcaya, son, yo los menciono, los menciono a ellos porque creo que es una manera de revalorizar, ¿no?, la labor que están haciendo ellos y que, como mencionábamos anteriormente, la figura del maestro en esta sociedad pues todavía le falta ganar posicionamiento. Y creo que este espacio de radio también intento, tiene como objetivo que el maestro que se forme en la Facultad de Educación pueda ganar mayor posicionamiento, no solo en la universidad, sino también en la sociedad, pero no un posicionamiento por el título, ¿no?, sino en obras y con el ejemplo como lo que estábamos hablando.
Sí, y creo que otro reto también fundamental, y lo veo cuando me acerco a las aulas a través de la práctica preprofesional o a través de los otros cursos y otras situaciones, es lograr la motivación de los niños por aprender. Muchas veces escucho que las aulas en sí son diversas ahora, ¿no? El maestro tiene que enfrentar niños y situaciones que vienen de distintas realidades familiares y que, bueno, estamos frente a un aula única, singular, con cada niño, pero muchas veces escuchamos el hecho de que los niños dicen, bueno, qué aburrido en la escuela, no quiero ir a mi escuela. No. Y eso para mí es un cuestionamiento permanente, ¿no? ¿Cómo, como docentes de educación primaria, tenemos que ayudar al niño para que el aprendizaje sea un gozo para él? Que cómo logramos que la escuela realmente sea una escuela para la vida y que ellos sienten que están aprendiendo allí, esté conectado o está conectado con sus necesidades, con sus expectativas. Y eso significa aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro lado, ¿no? Llámese la tecnología, llámese nuevas estrategias de aprendizaje, formas distintas de aprender, respetando sus estilos. En fin, yo creo que tenemos un gran reto para cambiar esa sensación de los niños de que están yendo a la escuela y no les responde.
No les responde, exacto.
Claro, estamos pasando básicamente en la realidad nacional de un enfoque de alfabetización a la educación, ¿no?, del ser humano, porque hay que hacer énfasis que nosotros no estamos impactando en el ámbito educativo solamente para enseñar a leer, escribir, a sumar y a restar, sino es que estas personas que vayan a ser, que reciban esta formación, aporta también a un desarrollo sostenible en nuestro país, a un equilibrio como nación, y eso también un poco va en la parte donde dice de acortar las brechas, ¿no? Y ahí es donde está la gran importancia de que son no solamente hay alumnos radicando allá, sino es que la facultad está buscando conectar al estudiante actualmente de pregrado con estas áreas que se ha visto ya en los cursos de investigación y prácticas educativas, y los alumnos también que ya toman la iniciativa propia de querer generar proyectos a corto plazo en esas zonas, como, bueno, personalmente he tenido la oportunidad de hacer. Ahora, yo sé que en algún momento tú también has tenido oportunidad, pero nos involucra tanto a este desarrollo que sí estamos orientados a poder cumplir esos objetivos.
Sí, bueno, y por eso me uno a las felicitaciones que tú decías de tus compañeros que se han atrevido a estar allí en esas zonas y brindar lo mejor de sí, ¿no?, de su formación. Y para los proyectos también, iniciativas de los estudiantes a lo largo de pregrado, que van a distintas zonas del país y traen, bueno, aportan allí y luego traen aquí para compartir con sus compañeros, compañeras.
Bueno, profesora Lileya, nos ha encantado compartir este espacio de conversación, de diálogo con usted, para que nos ha ampliado muchísimo también el panorama y sobre todo, ¿Qué sentido, qué significado tiene el ser maestro de educación primaria, ¿no?, y la formación que se está recibiendo también en la Facultad de Educación? Yo le quiero agradecer también, Francis, por su tiempo, por estar aquí presente con nosotras.
Al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente, y sí, decirles que yo soy profesora de primaria, creo que ese es el primer nombre o título que me agrada comunicar siempre.
Gracias. Realzar. Gracias nuevamente, profesora Lileya. En verdad queda corto los espacios que tenemos de comunicación, pero agradecemos enormemente este tiempo que ha compartido con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y nos vamos a un corte y regresamos con el bloque de estudiantes, con Juali González Achón y Clarisa Torres, que acaba de llegar.
Por el programa Educación en Acción por Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia dónde.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti, llama, Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
Estamos otra vez de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y hemos empezado y damos inicio a nuestro bloque de estudiantes, y ya contamos con la presencia de Clarisa Torres, nuestra compañera de la Facultad de Educación, y vamos a enlazarnos vía Skype con Juali González, nuestra compañera también, que se encuentra en Japón. Hola Clarisa, ¿cómo estás?
Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola Francis, buenas tardes. Qué gusto poder estar acompañándolas acá en la radio de Zona PUC. Y bueno, muy contenta de estar aquí, y bueno, como no lo han comentado todavía, pero sí, soy alumna de pregrado, ya del octavo ciclo, ¿no? Ya me falta poco, solo me queda el año de la preparación para la elaboración de la tesis profesional y de las prácticas preprofesionales en algún centro educativo, ¿no? Y bueno, eso, muy contenta acá de poder compartir este espacio, ¿no? Y más entre estudiantes, ¿no? Han estado con profesoras, con egresadas de Católica en el nivel primario, pero ahora estamos entre estudiantes, de repente podemos compartir algo más, ¿no?
Definitivamente sí, Clary. Bueno, estamos esperando que se conecte Juali. Vamos a ver, a decirle hola. Juali, ¿estás ahí?
¡Hola!
Hola, Juali, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida.
Qué lindo escucharlas. Konnichiwa.
Konnichiwa, Juali.
Juali se está conectando desde Japón. Quisiéramos, por favor, que con mucha. A ver, estás en Japón hace casi 6 meses, un poco más. ¿Puedas presentarte en japonés? ¿Te parece?
Que ya me pusiste nerviosa ya. Konnichiwa, ohisashiburi desu.
Es chica, grato.
¿Ya sabes cuánto tiempo?
Sí, así es, Juali. Y sobre todo es, en verdad, grato escucharte y grato escuchar también cómo has desarrollado el lenguaje japonés. Se ve que ya lo dominas muy bien.
Oh, gracias por invitarme. De verdad me da mucho gusto escucharlas. De verdad que me siento ya en la facultad de nuevo por escuchar a las profesoras, sus experiencias. De verdad me es muy grato.
Así es, Juali. ¿Y qué te parece si te presentas a los oyentes y nos dices tu nombre, en qué ciclo estás actualmente y, bueno, rápidamente, cuál ha sido tu experiencia allá en Japón, ¿no?
Claro. Hola, mi nombre es Juali González Achón. Estoy en el cuarto año, prácticamente el octavo ciclo, y mi especialidad es educación primaria. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Mi experiencia en Japón?
Vamos a ir en orden, Juali. Está también Clarisa aquí con nosotras en el espacio de estudiantes.
Hola Juari, ¿cómo estás? Hello.
Hola Clari, ¿cuánto tiempo?
Sí, bueno. Sí, qué alegría poder encontrarnos en este espacio, ¿no? Y poder conversar un poco acerca de la carrera y, bueno, de estos 4 años ya que tenemos de formación, ¿no? En la facultad. Y como tú dices, estamos ahorita entre compañeras, ¿no?
Y bueno, chicas, para ya empezar esta entrevista también, quisiera hacerles una pregunta, y es así. Fundamental. ¿Por qué eligieron la carrera de educación primaria? Yo pienso que estoy tocando ahí lo más profundo en el ser de un educador. A ver, empieza Juali.
Ah, yo primero. Bueno, mira, al principio tenía muchas carreras en mi mente y siempre me estuve preguntando por qué el mundo estaba tan mal. No sé si ustedes ven en el Perú, hay una gran problemática, hay mucha delincuencia, las drogas, la violencia, los vicios, etcétera. Ustedes, nosotros mismos lo vivimos, el peligro, la inseguridad. Y entonces me preguntaba por qué estábamos tan mal. Y me preguntaba si era nuestra cultura, nuestra forma de vida, la educación que recibíamos. Y al pensar desde la base, desde pequeños, me di cuenta que todo se originaba desde la educación que tenemos desde pequeños, desde que nacemos, desde la educación inicial. Y quería aportar yo en algo en este tipo de, no tipo de personas, pero en este tipo de vida que llevábamos, y me di cuenta que podía aportarlo desde la educación. Además, también me di cuenta que, no sé, yo siento que la educación es la base de la felicidad humana. No sé si me he dado cuenta, pero la gente trabaja en exceso, estudia en exceso, se esfuerza demasiado por un futuro mejor, pero ¿cuándo viene ese futuro? ¿Ustedes lo saben?
Así es, Juali.
¿Mañana? ¿Es pasado mañana? ¿En 10 años? Nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto? Porque quieren ser felices. Y la manera de ser feliz es educándose, enterándose de las cosas, conociendo más, teniendo muchas experiencias, conociendo. Entonces, creo que una manera de aportar a las personas para ser felices es compartiendo lo que sé, aprendiendo de ellos. Y eso es educar, creo yo.
Así es, Juali. Bueno, en lo que dices, comparto tu opinión, ¿no? Y yo creo que ese futuro es ahora, ¿no? En cada actividad, por ejemplo, estando en el aula, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves a un niño que está expresando o expresando el aprendizaje que se ha producido a partir de una estrategia que tú has aplicado o de algo que tú has enseñado, y cuando tú ves ahí mismo que el niño está respondiendo de alguna manera, ¿no?, a ello, te sientes ya satisfecha y estás viendo de alguna manera los frutos, ¿no?, del esfuerzo que tú como educador haces, ¿no? Y ahí quiero acotar un poco, mencionar cómo es que yo, por qué elegí la carrera de educación primaria. Claro. Yo creo que fue algo, un don, ¿no? Un don, tú vienes con un don de enseñar, un talento que ya tienes desde muy pequeña, y yo creo que fue así. Me gustaba, me acuerdo, enseñar a mis amiguitos en la calle y jugábamos a que yo era la profesora, ¿no? Agarraba cualquier tablita, decía, ya, siéntense, por favor, así bien tradicional, lo que llamaremos bien tradicional, siéntense, escúchenme, yo soy la profesora, yo les voy a enseñar. A lo largo de la formación ahora, ¿no?, estamos aprendiendo que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino que es generar todo un espacio en el cual el niño aprende haciendo, aprende equivocándose, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no?, fue que en mí nació el deseo de enseñar, y ya en el transcurrir de los años me di cuenta, ¿no?, que esa era mi vocación, ¿no? Eso era lo que me tenía que dedicar, porque si no me dedicaba a ello no podía ser feliz en este caso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que amar lo que haces, ¿no?, y hacerlo en excelencia, hacerlo bien, ¿no?, eso te hace feliz. Y algo que mencionaba Juan y me pareció importante es que tú decías, ¿no?, desarrollarnos en espacios, conocer gente, tener esas experiencias y todo, y así vas conociendo más a la gente. Pero yo también creo que en esta carrera debemos enfocarnos también en conocernos a nosotros mismos. Exacto. Porque cuando nos conocemos así nosotros mismos es cuando vamos a poder entender la condición de la otra persona en eso que nos une de ser seres humanos, seres imperfectos, ¿no?, seres que muchas veces tendemos a hacer lo malo, pero que aún en ello, en nosotros, hay algo de bueno que tenemos que rescatar, sacar, ¿no?, e irnos desarrollando cada día. Y creo que eso lo hemos encontrado, ese aprendizaje, Juali, al igual que Araceli y Francis, ¿no? lo hemos encontrado aquí en la facultad, donde se nos ha enseñado eso, ¿no? A valorar al ser humano, valorar el aprendizaje, los espacios de aprendizaje, y nos han hecho entender también que el educador no es solo para el aula, sino que es en cualquier espacio, en cualquier momento, en cualquier lugar, somos educadores y aprendemos de los demás también, no solo enseñamos, ¿no?
Así es, Clary, es porque vamos educando para la vida, ¿no? Uh-huh. No educamos para las aulas. Y yo creo que, en verdad, comparto la idea que tú tienes, que primero hay que encontrarnos a nosotros mismos y partir de ahí para poder empezar con la otra persona. Y yo creo que eso es una acción constante que realizamos cada día, ¿no? Cuando nos levantamos, un poco vemos qué es lo que ha pasado el día anterior con nosotros, cómo es que hemos ido creciendo a corto plazo, y a partir de ahí brindar esos aportes a las demás personas. Chicas, y bueno, empezando contigo, Clary, ahora, ¿cuál es el mensaje que les darías a tus compañeros de la especialidad? Un mensaje corto y breve sobre esta... las experiencias que vivimos día a día, ¿no?
Conózcanse a sí mismos. Como diría un proverbio filosófico. No, la filosofía, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué les diría, no? Que nunca pierdan el deseo de cada día aprender. Juali mencionaba algo, ¿no? Andamos muy afanados, muy metidos. Toda la gente ahora anda ocupada. Nadie tiene tiempo para nada, ¿no? No sé. Pero, y es muy cierto, y pasa en Japón, Juali, y pasa acá en Perú. Claro. Así digamos que somos un país en vías de desarrollo, que no tenemos tanta modernidad, tanta tecnología, pero también andamos afanados. ¿Y qué es eso, no? Que tenemos que entender que cada día trae su propio afán, cada día trae un nuevo reto, cada día trae una nueva circunstancia. Lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos para saber cómo afrontar ese mañana y primordialmente el día de hoy, mañana, ¿no? Y los días que vienen. Entonces, en ese camino vamos a ir conociéndonos y también conociendo a los demás, ¿no? Y viéndonos todos como seres iguales y seres que estamos aprendiendo siempre.
Así, ¿no? Es, Clary. Y Juali, ¿qué nos puedes decir tú de manera breve?
Yo creo que lo más importante para conocernos a nosotros mismos y poder compartir también a las personas, creo que es la diversidad de experiencias que puedes tener. Yo sí recomendaría, y trato de hacer con mi vida, es tener una diversidad en experiencias. La vida universitaria no creo que solo académica, ni ir a la universidad solo a escuchar las clases o a leer libros, sino creo que es muy global. Es saber sobre la representación estudiantil, sobre la política universitaria, participar en los proyectos educativos en los que puedas, responsabilidad social, voluntariados, están las interfacultades, los deportes, la vida social. Hay muchos ámbitos en los que podemos participar y podemos aprender de ellos mismos y compartir mucho con otras personas. Y justo también lo que decía Clarisa, que me gustó mucho y me siento muy identificada también, es que cada día aparecen nuevos retos, nuevas cosas que quieres aprender, nuevas cosas que quieres compartir. Entonces es el vivir día a día, como se dice en Japón, gambate, gambarimas, que es esforzándose, esfuérzate. Es dando todo lo tuyo, todo lo que tienes, en cada día, para que vivas sin arrepentirte. Yo creo que es algo muy importante, porque te puedes arrepentir si no haces lo que debes o no aprovechas la oportunidad que tienes en el momento que se te presenta.
Así es, Juali, creo que todas compartimos esa idea de vivir apasionadamente el día a día, justamente creo que rescatando siempre nuestra vocación como maestras, ¿no? Yo quiero agradecerles, chicas, Juali, por el tiempo.
Gracias.
Yo sé que estás más o menos a las 5 de la madrugada, creo, y también a Clarisa por el tiempo, por el compartir. Creo que desde su experiencia todos nuestros compañeros se van a sentir muy identificados.
Claro, ¿no? Y resaltar este espacio de estudiantes, porque escuchando un poco lo que decía Clarisa, un poco lo que decía Juali, y son comentarios que se complementan muy bien, ¿no? Y que complementan en sí la labor que hacemos y nuestro servicio de vocación que estamos, esa autenticidad que tenemos cada uno. En verdad es muy importante y agradezco también tu tiempo, que le dice que te has escapado un ratito del trabajo. Y Juali, tú por allá, agradezco el esfuerzo de mantenerte despierta hasta ahora. Y bueno, esperamos que pueda darse también otro momento en que podamos compartir nuevamente con ustedes, porque sabemos que son estudiantes que tienen una gran trayectoria y que tienen mucho más
por decirnos. Al igual que ustedes, somos familia en la FAE.
Muchísimas gracias, chicas.
Muchas gracias.
Gracias, Juali, gracias, Clarisa. Ya para despedir el programa, porque nos ha ganado el tiempo, solo recordar una... en la agenda, lo que teníamos previsto es que del 23 al 26 de este mes se recibirá a los evaluadores externos para el proceso de reacreditación internacional de la FAE. Por favor, la participación de cada uno de nosotros, estudiantes de educación, también autoridades, personal administrativo, es importante, es fundamental. La Facultad de Educación rumbo a la reacreditación internacional. Ha sido un gusto tenerles a ustedes y muchísimas gracias.
Así es, muchas gracias y nos encontramos por este espacio radial la próxima semana, el miércoles de 2-3 en el programa Educación Acción por Zona PUC. Chao, chao. Chao.
Chao.